Muy buenas tardes. Lástima que no los pude abrazar a todos. Pero si tienes tu Biblia, por favor, ábrela a Lucas capítulo 5. Soy bien feliz de estar aquí con ustedes. Más que nada porque amo a su pastor. Sergio, ya tengo varios años de conocerlo. Y también porque envidio tremendamente su barba. Está impresionante. Yo diría que ya se graduó de una barba de Spurgeon a una barba de Moisés. Entonces, mi nombre es Jonathan Domingo, como dijo Sergio, soy pastor de Horizonte en Ensenada. Horizonte, Capilla Calvario, Semilla, todos somos como que una familia. Y estábamos en una conferencia en la Ciudad de México y cuando recibí la invitación de estar aquí con ustedes me puse muy feliz porque de lejitos he visto cómo se fundó esta iglesia y cómo creció. De hecho, en mi luna de miel visitamos Toluca y nos quedamos con Alejandro Maldonado en su casa, y ahí hubo un convivio. Le estoy hablando de hace más de 3 años, cuando eran solamente unas 20, 30 personas, y ahorita verlo ya con 2 servicios, y es bien emocionante ver el crecimiento que Dios le está dando a su iglesia, y pues estamos orando mucho por ustedes, por Sergio, por su esposa, por todo lo que Dios está haciendo aquí. Bien. Ya abrieron sus Biblias a Lucas 5. Lo que vamos a hacer es que voy a leer el pasaje, oramos y lo estudiamos. Voy a leer del 1 al 5. Dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos. Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en esta tarde, de conocerte. Y Jesús, reconocemos que es fácil estancarnos, es fácil atorarnos en nuestra relación contigo, donde a lo mejor empezamos con cierta devoción y ya nos hemos enfriado, o a lo mejor que realmente nunca hemos experimentado lo que significa tener una relación real y profunda e íntima contigo. Padre, te pido por los que están aquí, que a lo mejor están batallando, queriendo conocerte, pero hay diferentes luchas y circunstancias que no les permiten acercarte a ti como deben. Padre, te pido que a través de este estudio nos puedas abrir los ojos para ver a tu Hijo Jesucristo de una manera más clara, porque sabemos que si le vemos, seremos transformados y jamás seremos iguales, y eso es lo que queremos verle. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En esa historia vemos cómo Pedro es transformado de un seguidor, vamos a llamarle superficial, a un seguidor mucho más íntimo con Jesús. Vamos a estudiar la historia en un segundo, pero nada más quiero comentarles que ha sido mi experiencia que la iglesia está llena de personas que están en diferentes lugares en su relación con Jesús. Hay personas aquí, estoy seguro, que no son ni siquiera cristianas, y te damos la bienvenida y estamos felices que están aquí. A lo mejor vienen porque la esposa los invitó, o el amigo los invitó, o simplemente sí tienen cierto interés, pero no se considerarían cristianos. Hay personas que están iniciando, acaban de tener el concierto de Nadia y de María del Sol, entonces posiblemente hay personas aquí que en ese momento tomaron la decisión de seguir a Jesús por primera vez, y hay personas que están madurando, hay personas que se podría decir que están en un lugar saludable en su relación con Jesús. Pero lo que he visto y comprobado en la iglesia donde yo pastoreo, e inclusive en mi vida, es que sin importar dónde estás en tu relación con Jesús, siempre hay áreas de tu vida que puedes mejorar. Siempre hay ciertos elementos de tu vida que pueden ser transformados para conocer mejor a Jesús. Y ese fue el caso conmigo. Mi papá es el primer misionero del movimiento Capilla Calvario, al cual pertenecen Horizonte, Semilla y todas las Calvaries de México. Fue el primer misionero aquí, entonces es una persona bastante conocida, que ha sido usada por Dios muchísimo. Yo me crié en ese tipo de hogar, y iba a la iglesia y servía, y como que asumía que porque amaba a Dios, porque amaba a la iglesia y servía a la iglesia, que eso era suficiente. Pero ahora, lo interesante acerca de esta historia es que mucha gente cree que ese es el llamado de Pedro, cuando Dios le llama al ministerio, pero no es así. Esa es la segunda vez. La primera vez que Dios llama a Pedro es en el Evangelio de Juan, donde le preguntan a Jesús, ¿dónde estás? Y Jesús le dice, ven y ve. Y desde ese momento, Pedro y Jesús vivían juntos y ministraban juntos y eran parte del mismo equipo donde Jesús les estaba enseñando y discipulando y pastoreando. Ha pasado un año, Pedro, con Jesús, y yo creo que es apenas hasta este pasaje que le cae el 20. Y qué interesante que pueda haber alguien que tiene meses con Jesús. Meses para nosotros sería meses congregándose, meses discipulándose, meses a lo mejor hasta sirviendo, pero a lo mejor no nos ha caído el 20 todavía de qué es lo que significa tener una relación real con Jesucristo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Mira conmigo, por favor, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Les doy un poco de trasfondo. Genezaret es otro nombre para el mar de Galilea. Eso es en la zona norte de donde era Jesús, y es interesante porque parecido a México, como que las zonas urbanas más importantes están en la zona en el interior de la República, y el norte es más visto como rancherías y ganaderos y pueblos más pequeños. Obviamente hay excepciones a eso, pero así era también en Israel. Las ciudades importantes estaban en el sur, y en el norte eran más pueblos, era rural. De hecho, la ciudad de Jesús era zona norte, entonces Jesús era norteño. Entonces yo, como un norteño, estoy feliz de que yo y mi Señor tenemos eso en común. Pero vivían en el norte, y no solamente en el norte, sino que estaba en un pueblo pequeño. De Nazaret, Jesús de Nazaret, y Nazaret era un pueblo de probablemente unas 100 personas, entonces un pueblitito chiquito. Y cuando Jesús sale de ahí y empieza a viajar a las ciudades, a Jerusalén, y a agarrar fama, imagínense, regresa a Galilea y es la gran celebridad. Entonces está en esos pueblos, y porque en Galilea nunca ha surgido un profeta más que Jonás, la gente amaba a Jesús y buscaba a Jesús, y eran, si se pueden imaginar, los famosos cuando salen de su hotel y están así con el paparazzi y no se pueden mover porque tienen las cámaras aquí. Así también todos hubieran estado rodeando a Jesús, dicen, se agolpaba. Entonces es este rollo que está intentando caminar y se están golpeando contra él, los tiene a todos aquí. Y él es compasivo y él quiere dirigirse a ellos y predicarles. Entonces lo que él se da cuenta es que porque tiene a toda la gente tan cerca, no puede proyectar su voz para que todos escuchen. Entonces tiene un plan. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces ve esos dos barcos y ve los pescadores ahí, son amigos de Jesús, pero esto es bien importante, están lavando sus redes. Muchas veces cuando nos imaginamos a los pescadores de la Biblia, tenemos esa idea como los pescadores de hoy en día, o sea, no tanto pescadores, sino los que pescan como hobby, que tienen su caña y su carnada y van y están así en el mar y pescando. Pero esas personas obviamente no pescaban con una caña, tenían redes grandes. Y si conoces del mar, obviamente aquí están un poco lejos, pero Ensenada está en la costa. Cuando mojas algo con agua salada, necesitas enjuagarlo porque si no se pone duro o tieso. A lo mejor en el caso extremo y desagradable y asqueroso, cuando juegas fútbol y tienes los calcetines y no los enjuagas, ¿qué es lo que pasa? Tiesos. Y de repente, así como que los tienes que enjuagar o lavar para que puedan estar limpios. Entonces, en el mar, por ejemplo, yo surfeo y te metes al mar y ya es muy frío, entonces usas un traje de buzo. Y cuando te sales, necesitas enjuagar el traje, porque si no, en dos o tres idas al mar y no enjuagas el traje, se te rompe porque ya no se estira. Entonces imagínate las redes de esas personas, después de salir del mar, tienen que agarrar cubetas de agua y empezar a tallar. Entonces imagínate el trabajo, ¿qué es eso? Eso no es nada sencillo, eso es muy cansado, son redes pesadas que ya están empapadas de agua, entonces estás intentando tallarlas y limpiarlas y lavarlas. Entonces, mientras que los discípulos están lavando sus redes, Jesús se da cuenta, hay una multitud y necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces lo que hace, verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, hay tanta gente que ya no tiene para dónde hacerse. Enfrente tiene la gente, al lado tiene la gente y atrás tiene el mar. Entonces, ya no puede proyectar su voz, como ya dije, no puede caminar. Entonces, lo que decide es subirse a un barco y apartarse un poco de la orilla, y así ya tiene la acústica y el espacio para poder proyectar su voz de tal forma que todos puedan escuchar el mensaje. Okay. Entonces enseña, y eso es lo interesante. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué es lo que le dice a Pedro? Vamos a ir a una parte un poco más profunda donde hay más peces para poder hacer una pesca. Entonces Simón le responde, verso 5, y Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No le culpo por no querer hacerlo. Okay, para empezar, Pedro ha sido pescador toda su vida. En ese entonces no es como hoy en día, que ibas a la primaria y después a secundaria y prepa y después escogías su carrera. No, ahí lo que eran tus papás, tú eras. Entonces, por generaciones, la familia de Pedro han sido pescadores. Entonces, estas son personas que son increíblemente habilidosas. Y aquí tienes un carpintero que no sabe nada. Le está diciendo: vamos a pescar. Ahora, ¿qué es lo interesante? Pedro dice que ya estuvieron toda la noche pescando y no han pescado nada. Una vez más, eso no es como nos imaginamos con una cañita. Porque no sé si has ido a pescar, pero hay veces que simplemente tienes mala suerte, por decirlo así. No creemos en la suerte, pero me entienden. Mi papá es así. Una vez fuimos a pescar así, a mar adentro, muy parecido a esto, y tenía su caña y esperando horas. Y yo tenía como 12 años, y yo sacaba uno tras otro, y así nada más me decía: ¿qué estás haciendo? Y de repente como que agarra uno, lo saca, y estábamos pescando con una carnada que era una sardina viva, y no sé cómo, pero se le había zafado la sardina y había agarrado un pez por la aleta, un pececito así. Entonces el pececito era más pequeño que la carnada. Ese es el tipo de suerte que tiene mi papá, pero eso es común. Es común ir de pesca, estar horas y no tener nada si vas con una caña. Pero cuando vas con redes, estás garantizado de mínimo agarrar unos cuantos, porque son redes grandes y algún pececillo se va a atorar en la red. Y de hecho las redes son tan grandes que nos narra en el Evangelio de Juan que en una de las pescas había 253 peces grandes. Entonces piensa que cada vez que van a pescar están sacando posiblemente cientos de peces, no por jornada, por cada vez que lanzan la red, están esperando tener cientos de peces. Ahora imagínate, toda la noche. ¿Alguien aquí que ha trabajado toda la noche en algo? Es bien pesado, se te hacen larguísimas las horas. Solamente lo hice una vez. y llega a la 1 de la mañana y sientes que ya llevas una jornada de 12 horas y dices, órale, me faltan 6 todavía. Y es cansadísimo. Y ahora, a lo mejor como velador no es tanto, pero ahora imagínate toda la noche echando las redes, sacándolas, y la decepción vez tras vez. No puede ser, así estamos bien salados. Y ahora el carpintero, que no sabe nada de pesca, está diciendo, vamos a pescar. Y ahora recuerda, pescan de noche, ¿por qué? Porque es el mejor momento para pescar. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo Jesús? Ha estado en la barca proyectando su voz, predicando. Si de por sí no habían peces, ahora menos, porque es de día y Jesús ya los asustó. Y aparte de eso, ¿qué es lo que ya hicieron con las redes? Ya las lavaron. O sea, hace la idea que tuviste la noche más miserable de tu vida, trabajaste todo el día, y ahora alguien te dice, ¿qué onda, regresamos a la oficina? Tú estás como que, no, ya, yo ya me voy a dormir. Y se me hace asombroso y admirable la reacción que tiene Pedro. Muchas veces lo criticamos por bocón, pero en muchas ocasiones él tiene una fe extraordinaria. Porque cualquier persona diría, Jesús, vamos mañana, vamos en la noche. Si quieres, con mucho gusto, te enseño a pescar y hacemos unos taquitos o lo que quieras, pero ahorita la verdad estoy bien cansado. ¿Pero qué es lo que dice verso 5? Dice, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, una vez más, Pedro ya conocía a Jesús, pero yo creo que no estaba pensando, ok, pues vamos, a fin de cuentas Jesús es un buen pescador. No, es lo que está pensando, hasta ahorita Jesús no me ha quedado mal. Y he visto que Él ha cambiado el agua en vino, ha levantado a los paralíticos, ha sanado a los enfermos, le ha dado vista a los ciegos. Y si Él dice, vamos a pescar, pues vamos a pescar. Igual y si no cachamos nada, pues hay de Él. Pero yo le voy a tener la suficiente confianza para obedecerle, aunque no tenga sentido. Y muchas veces así es en nuestra vida cristiana. Dios te pide que hagas cosas que en tu lógica no tienen ningún sentido. A veces Dios te pide que hagas cosas que en tu lógica dices, ¿cómo? Estaba hablando con un amigo que es empresario, que gana bien, que Dios le llamó a ser pastor y estaba ganando mucho dinero. Y empezó a crecer su iglesia y él empezó a sentir que estaba descuidando a la iglesia porque su empresa era muy absorbente, y tuvo que dejar su empresa donde estaba ganando miles y miles de pesos para tomar un salario mínimo, o a lo mejor no como salario mínimo, pero a comparación de lo que estaba ganando, un salario muy pequeño para poder atender a la iglesia. Ahora imagínate reducir tus ingresos por un 90%. ¿Qué harías? Y esa persona tiene a sus hijos en la universidad, tiene deudas que pagar, tiene todos estos compromisos, está dispuesto a hacer eso. ¿Y qué es lo que diría la mayoría de la gente? No tiene sentido reducir tus ingresos por un 90% para que esté mejor atendida tu iglesia. Pero Dios sabe. Y muchas veces lo que Dios nos pide que hagamos no tiene lógica, pero Dios no nos está pidiendo que lleguemos a una decisión lógica, nos está pidiendo que lleguemos a una decisión obediente. Y me fascina que Pedro lo hace. Dice, va, vamos. Ahora eso es lo interesante. Van, verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, no sé mucho de barcos, pero ¿cuántos peces necesitas para hundir un barco? ¡Qué contraste! Entre toda la noche no he pescado nada, y nota cómo lo dice en verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. La forma que lo narra no implica que estuvieron esperando mucho tiempo. Me pregunto si llegó Pedro, echa las redes y de repente, wow, y se llena al instante. Y empiezan a sacar los peces y está tan pesada la red que no pueden. Y tienen que llamarle a las otras barcas, ayúdenos, y las están sacando. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué te ha puesto donde estás. Ahora, deja digo eso. ¿Crees tú que Jesús le dijo a Pedro, vamos a pescar porque tenía ganas de peces? ¿Crees tú que tenía hambre Jesús y dijo, pues vamos a pescar? No. ¿Crees tú que era simplemente porque estaba de ocioso y no tenía nada que hacer? Y pues vamos a ver si sucede algo. No. Jesús es Dios hecho carne, es el Verbo de Dios, y todo lo hace a propósito. No hay nada que Él hace nada más porque sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Eso es muchísimo más, infinitamente más importante que peces. Yo creo que aquí Dios hecho carne, Jesús, le está enseñando y mostrando una lección a Pedro. ¿Cuál es? Yo creo que aunque todo esto realmente sucedió, yo creo que también es simbólico. Porque les reitero que Pedro tenía ya un año con Jesús, pero no le había caído el 20. Podrías decir que tenía una relación con Dios superficial, una relación con Dios que no era profunda. Y mira lo que le dice Jesús en versículo 4, y si lo vemos de esta forma, que le dice, boga mar adentro. Yo creo que más que simplemente ir de pesca, es algo simbólico que le está diciendo, Pedro, quiero llevarte a lo profundo. Quiero que nuestra relación no se quede en la orillita. Quiero que nuestra relación no se quede en un ámbito superficial. Quiero que mi relación contigo profundice y llegue a niveles que no conocías antes. Y créeme, sin importar en qué lugar estás ahorita en tu vida, eso es lo que Dios te está diciendo a ti. Vamos a lo profundo, vamos a profundizar, vamos a ser más íntimos en nuestra relación. Ahora, ese es el problema. Como Pedro, cada uno de nosotros tenemos mil excusas. No, me encantaría, pero es que soy soltero y la verdad, yo creo que ya que me case me enfoco más en eso. O me encantaría, pero soy recién casado y yo creo que ya que tenga hijos. Me encantaría, pero tengo hijos pequeños y son muy absorbentes. No, pues me encantaría, pero tengo hijos universitarios y necesito trabajar un chorro para pagar las colegiaturas. No, pues me encantaría, pero mis hijos ya se fueron de la casa y quiero viajar. Y siempre, sin importar en qué etapa estás de tu vida, siempre hay mil excusas para decir, no es el momento indicado, Dios. Y sí te amo, y sí voy a la iglesia, y sí sirvo, y sí doy dinero, porque realmente creo en ti. Porque realmente te aprecio, porque realmente me llamaste. Eso era la vida de Pedro. No puedes decir que Pedro no amaba a Jesús. No puedes decir que Pedro no servía a Jesús. Pero, sin embargo, no había llevado su relación con Jesús al siguiente nivel. Seguía en un rollo donde lo seguía como un maestro. No le había caído el 20 que tenía que adorarlo como Dios. Ya ves. Okay, a veces hay excusas así. Pero esas excusas, si somos honestos, no son muy válidas. Porque en cualquier momento de tu vida debes de hacerte el tiempo para conocer a Jesús. Pero hay otras excusas que son un poco más dolorosas. Que a lo mejor es como Pedro, que Jesús, yo ya lo he intentado. Y sigo con las manos. Yo ya he ido a la iglesia. Yo ya he leído mi Biblia. Yo ya he orado y siento que sigo con las manos vacías. Yo ya me estoy discipulando y nada más voy y no me pelan. O ya le pedí oración al pastor y llegué a la siguiente semana y le dije, oye pastor, ¿ha estado orando por mí? ¿Orando por usted? ¿Por qué? Y sucede donde a veces los cristianos o los líderes nos lastiman sin querer y decimos, Dios, le estoy echando ganas. No podemos culpar a Pedro por falta de ganas, por falta de esfuerzo. Toda la noche estuvo pescando. No sé tú, pero yo a las 10 me hubiera rendido. Yo hubiera dicho, ya estuvo, mañana regresamos. Pero él tiene esta persistencia. Pero aquí está la diferencia. Él está pescando sin Jesús. Y cuando pesca con Jesús, todo cambia. Y una vez yo creo que eso es un rollo simbólico, donde muchas veces nosotros estamos buscando estar espiritualmente plenos por nuestra propia fuerza. Y yo soy bien cristiano, ¿por qué? Porque yo voy a la iglesia, yo doy el diezmo, y yo sirvo, yo me estoy discipulando. La pregunta es, ¿pero estás conociendo mejor a Jesús? Y hay personas en la Biblia donde dicen Isaías que me reconocen con su boca, pero su corazón está lejos de mí, porque es posible tener actividad religiosa sin devoción personal. Y de hecho, las críticas más fuertes de la Biblia, Jesús las reserva para los religiosos. Yo creo que uno de los insultos, o no sé si insulto es la palabra correcta, pero una de las frases más fuertes de toda la Biblia es cuando Jesús le dice a los fariseos: ustedes viajan mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo convierten lo hacen dos veces el hijo del infierno que ustedes mismos. ¿Te imaginas si Jesús te dijera eso? A personas que ayunan, que dan el diezmo, que conocen la Biblia, pero no aman a Jesús. ¿Estoy diciendo que es malo ayunar o diezmar o venir a la iglesia o leer la Biblia? Claro que no. Eso es bueno. Pero no es suficiente. No es suficiente tener devoción o fervor religioso. Necesitas tener una relación íntima y profunda con Jesucristo. Y Jesús te está llamando a eso ahorita mismo. Y pescar sin Jesús y pescar con Jesús es totalmente, drásticamente diferente. Y religión con Jesús y religión sin Jesús es totalmente distinta. Religión sin Jesús es vacía y estarás frustrado y con las manos vacías el resto de tu vida. Pero el momento que tienes devoción, pero esa devoción no es solamente a una religión, pero es a una persona, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Ahora, ese es el problema. El problema, la mayoría del tiempo, no es que no creamos esto. Si tú tienes tiempo en la iglesia, tú sabes lo importante que es Jesús, ¿no? Por eso nos llamamos cristianos, porque entendemos la importancia de Jesús. Y si creciste en la iglesia, desde la escuelita dominical te han enseñado que Jesús es la respuesta, Jesús es la solución. Pero aquí está el problema. Aunque es verdad y aunque lo creemos, muchas veces no conocemos al Jesús de la Biblia y nos hacemos nuestra propia idea de cómo debe ser Jesús, pero realmente no es compatible con la idea bíblica, y por eso batallamos con relaciones superficiales con Jesús, porque realmente no le conocemos como Él es, como Él se ha revelado en la Escritura. Mira lo que sucede en verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Verso 9 y 10. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, Juan y de los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Esto siempre se me hace raro. Acaban de tener una pesca milagrosa, cientos de peces. Y acuérdate, cada pez representa dinero, porque a eso se dedicaban. Son pescadores, y no pescas para comer, pescas para vender. Entonces, imagínate que en un momento alguien te firma un cheque por una cantidad que jamás has visto en tu vida y te lo da. ¿Cómo te sentirías? Que no sé cuánto ganas, pero vamos a decir algo de cientos de miles o inclusive de millones de pesos. Vamos a decir, para que hasta los ricos se sientan así, wow, porque a mí si me das 10 mil pesos ya estoy vuelto loco. Pero vamos a decir que es un chorro de dinero. ¿Cómo te sentirías? ¿Feliz? ¿Poquito? Totalmente feliz. Como si te hubieras ganado la lotería, brincando y celebrando. ¿Pero cuál es la reacción de Pedro? ¿Es alegría? ¿Es felicidad? ¿Es Jesús, qué buena onda eres? Por eso me caes bien. Porque llegamos y mira, de dos peces y cinco panes comieron 5,000. Toda la noche pescando no encontramos nada y nada más llega Jesús y se nos llena la red. No, pues qué buena onda Jesús. ¿Es su actitud? Dice, cayó de rodillas diciendo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Para entender esto necesitamos considerar el entendimiento judío-hebreo de Dios. Para el hebreo, a diferencia de nosotros, mexicanos, el hebreo le tenía tal reverencia a Dios que ellos creían que era incompatible que un ser humano pueda ver a Dios, porque iba a ser tanta la diferencia de santidad, pureza, nuestra falta de santidad y falta de pureza, que en ese momento nos consumiría a Dios y seríamos destruidos. La idea mexicana es, ay sí, Diosito. Como que es muy diferente, ¿no? Muy distinta. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que está cayendo en cuenta, se está dando cuenta. Ese no es un simple hombre. Ese no es un simple carpintero, ese no es un simple buen maestro. Este es Dios. ¿Y qué es lo que hace? Ay, Jesús, qué lindo eres. No, él reconoce, Dios, ¿me vas a matar? Porque si eres Dios, yo no merezco estar ante tu presencia. De hecho, en ese entonces, un poco después, con los gladiadores, estaba eso bien raro, que si perdías en los combates, pues morías porque perdiste. Pero después de que conocías al emperador como campeón, te mataban. ¿Por qué? Porque un esclavo no es digno de tal honra. Entonces tiene esa honra y sopas lo mataban. Esa era la idea. Un simple ser humano no es digno de la honra de estar en la presencia de Dios. Mátenlo. Y es lo que dice Pedro: me vas a matar, vete. Soy un hombre pecador. No sé qué hacemos en la misma barca. Porque tenemos esta idea que, ay, si viera a Jesús sería tan bonito, tan precioso así. Por eso me gusta la alabanza, porque me siento bien ministrado. Es como que, sí, si realmente tuviéramos una revelación de cómo es Jesús realmente, el rey en su trono, que un día se va a bajar de su trono, se va a montar en su caballo blanco, va a tomar su túnica y la va a bañar en oro, y va a llegar a la tierra y se van a enfrentar millones de sus enemigos, y con la espada que sale de su boca los va a matar en un instante. ¿Esa es la imagen de Jesús que tienes? No, la imagen de Jesús se parece más a las caricaturas de los cariñositos que la Biblia. Y cuando ves al Jesús bíblico, la reacción siempre es pavor. Isaías, ¿qué es lo que pasa? ¡Ay de mí que soy muerto! El apóstol Juan, posiblemente el mejor amigo de Jesús, lo ve en su gloria en Apocalipsis y dice, y caí a sus pies como muerto. Porque si vemos a Jesús tal cual es, sería una experiencia tan extraordinaria que no podríamos estar de pie. Por eso en el último día, cuando resuciten los muertos, dicen Filipenses que toda rodilla se doblará. Porque nadie puede estar en la presencia de Dios sin caer, sin doblar rodilla, sin tener este miedo y este pavor. ¿Has pensado de Jesús de esa forma? Yo creo que el motivo que la mayoría de nosotros batallamos con la santidad es que jamás hemos considerado la santidad de Dios. Y yo creo que la mayoría de nosotros batallamos con la devoción y la obediencia a Dios porque nunca hemos considerado lo poderoso que es Dios y lo digno que es Él y lo mucho que merece Él. Ahora, lo que merece Pedro es en ese momento ser exterminado, porque la cultura hebrea lo entendía correctamente, que un humano no puede estar en la presencia de Dios sin ser consumido, porque simplemente es lo más puro en el universo contra algo que no es puro y se consume. Dice, apártate de mí, que soy hombre, pecador. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús? Tienes razón, ahí nos vemos. Y se va. ¿Sí? Mira verso 10. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. ¡Qué precioso! Que el mismo Dios que en un instante destruirá a todos sus enemigos, ve a una persona que se humilla delante de él y dice, Dios, ¿qué haces aquí? Soy hombre pecador, vete o mátame. Y Dios le dice, no temas. Porque la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Mi pregunta para ti es, ¿te has humillado? ¿Has reconocido que ante la presencia de Dios no somos nada? ¿Que somos afortunados de que Dios no nos haya consumido hasta este momento? Y el hecho que estamos aquí con aliento en nuestros pulmones y con vida en nuestros cuerpos es porque Dios es un Dios de gracia y debemos de agradecerle por ello. ¿O creemos que todo lo que tenemos nos lo hemos ganado por nuestro esfuerzo? Y a lo mejor Dios ha permitido que hayas pasado por una noche de sequía y una noche de escasez y una noche de estar espiritualmente vacío para que por fin caigas en cuenta que es imposible por tu propio esfuerzo estar bien con Dios y necesitas ser transformado por Él, necesitas verlo tal cual es y que Él te diga, no temas. Eso es lo mismo que sucedió con Juan el Apóstol, donde dice que Él puso su diestra sobre mí Dijo, no temas, he aquí, yo soy el que estaba muerto y estoy vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades, y le consuela. Dios, Cristo, en vez de destruir, consuela. En vez de condenar, perdona. En vez de alejarse de, se acerca a. Esto es lo que produce una relación profunda con Jesucristo. No, échale más ganas. Ríndete y míralo y di, o me matas o me cambias. O te vas o me aceptas. Esa es la reacción de Pedro y esa es la reacción que necesitamos para poder tener una relación real con Jesús. Ahora, bastaría con esa frase. No temas, ¿te imaginas? Reconoces tu estado de pecador, reconoces su estado de santo y te dice, no temas. ¡Oh, qué bueno! No sé si alguna vez has estado así de la muerte. Hubo un momento en el cual estaba manejando en Ciudad Juárez y no me acuerdo bien cómo estaba, pero había una glorieta y era una avenida principal y pensé que tenían un semáforo y asomé un poco mi carro y me di cuenta que venían a 1000 por hora y le tuve que pisar y literalmente pasaron los carros así en medio y no sé cómo le hice para que no me chocaran de lado y tenía a mi esposa en ese entonces embarazada de 5 meses junto a mí, que si lo hubieran dado en la puerta del copiloto probablemente lo hubieran matado a ella y a mi bebito. Y después de eso me orillé y me estaban temblando las manos. No sé si te ha pasado. Y en ese momento caí en cuenta lo que está pasando con Pedro y me imagino que está temblando y se da cuenta y es, oh, el alivio. No me mató, me perdonó, puso su mano sobre mí y me dijo, no temas. ¿Qué más queremos? Eso es glorioso, pero no se detiene ahí. No solamente dice, te perdono, no solamente dice, te amo. ¿Qué es lo que le dice? Mira verso 10. Desde ahora serás pescador de hombres. Dios no solamente perdona tu pasado, transforma tu futuro. Dios no solamente te cambia tu identidad de un pecador a un santo, Dios cambia tu identidad de un pecador a un hijo, a un pecador, a alguien que es suyo, a alguien que Él va a usar para su obra. Deja, digo esto. Yo creo que México está al borde de un avivamiento masivo en el cual cientos de miles, si no es que millones de personas van a creer en Jesucristo y van a ser salvos en los próximos años. Y no creo que va a ser a través de grandes iglesias y grandes predicadores. Siempre es importante y todos los movimientos grandes han tenido como esas puntas de lanza. Yo creo que Fermín Cuarto es uno de ellos que realmente está llevando no solamente a miles de personas en semillas, sino probablemente a decenas de miles, sino que cientos de miles a través de Latinoamérica, a través del Internet, a los pies de Cristo. Pero no creo que va a ser primordialmente a través de grandes maestros. Yo creo que el avivamiento en México sucederá cuando cientos de miles de mexicanos cristianos se dan cuenta que Dios les ha llamado a ser pescadores de hombres. Que Dios les ha llamado no solamente a ser cristianos, sino a ser evangelistas. Que Dios les ha llamado no solamente a tener sus pecados perdonados, pero a ofrecerle ese mismo regalo a otras personas. Y no de modo religioso de, hey, ¿te quieres quemar en el infierno? Pero de, ¿sabes qué? He sentido una libertad que jamás pensé que existía y he sentido un gozo que jamás sentí que supe que existía. Y yo estaba muerto en mis pecados y ahora tengo vida y yo quiero que tú lo tengas también. Necesitas a Jesús porque Jesús cambió mi vida. Y de esa forma que compartamos y que reconozcamos que Dios nos ha puesto para ser pescadores de hombres, para que nuestro enfoque y nuestra meta sea que más personas le puedan conocer. ¿Sabes qué? Eso implica un precio. No es fácil ser cristiano. Es fácil ser cristiano. No es fácil ser un cristiano real. No es fácil ser un seguidor de Jesús. Mira lo que hacen ellos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que dejaron? Barco, peces, redes, familia, ingresos. No sé tú, yo soy bien carnalote. Yo hubiera dicho, Jesús, mañana te sigo. Dame 24 horas para vender los peces, los pescados, y ya con un poquito de cambio ya nos vamos. Pero acuérdate, él está como yo estuve en ese carro, temblando, no morí. En ese momento no estaba pensando, ah, qué bueno que tengo un carro bonito. No, ¿qué estaba pensando? Qué bueno que no está muerta mi esposa junto a mí ahorita. En ese momento ellos no estaban pensando, ay, qué bonita pesca. Están pensando, estamos en la presencia de Dios mismo. Y lo material, y lo físico, y lo temporal, ni siquiera lo notan. Y lo dejan todo para seguir a Jesús. Todo cristiano necesita negarse a sí mismo para seguir a Jesús. Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo que fue asesinado, que fue un mártir en el siglo pasado, era alemán durante la etapa de los nazis, dijo que el cristianismo es Jesús llamándonos diciendo ven y muere. El cristianismo no es un llamado a la prosperidad, el cristianismo es un llamado al morir. Y en ocasiones, como Abraham o alguien así, Dios bendice, pero aún a los que bendice, esa bendición va acompañada de una aflicción, para que los ojos nunca estén en nuestras cosas, nuestros ojos siempre estén en Jesucristo. Porque Cristo no quiere que tengas una vida cómoda por 50, 60, 70 años y que no disfrutes de la eternidad porque viviste egoístamente. Cristo quiere que utilices estos 50, 60, 80 años que te da de vida para que puedas disfrutar la eternidad junto a Él. Hay algo que tienes que dejar. A veces es algo malo. Adicciones, drogas, sexo, X. A veces no es algo malo, a veces es algo que simplemente está absorbiendo demasiado tiempo y demasiada atención, y para ti se ha convertido en un ídolo y lo necesitas sacrificar, lo necesitas destruir para que puedas seguir a Jesús sin que nada te ate. En resumen, Pedro estaba en una relación superficial. Conocía a Jesús, hasta amaba a Jesús, hasta servía a Jesús, pero no le había caído el 20 de quién era Jesús. Y así Dios te está llamando, como a Pedro, de ir a lo profundo, boga mar adentro. No dejes que tu relación se estanque donde está, sino que al ver a Jesucristo tal cual es, haya tal transformación que puedas decir, ya no soy el que era, ahora soy pescador de hombres. Ahora donde vivo, donde trabajo, mi misión es que personas puedan ver a Jesucristo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Les parece si oramos? Jesús, te damos gracias. Yo te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por esta familia. Yo creo, y no soy profeta y no estoy profetizando, pero yo creo que van a haber muchas personas que van a conocer a Cristo aquí, muchas personas que van a ser discipuladas aquí, muchas personas que te van a conocer mejor aquí. Y Padre, te pido que cada individuo que está aquí no se vea como un espectador, sino que se suba a la barca contigo, y no solamente que se suba, sino que bogue mar adentro. Que vea que ellos tienen también una función en tu reino para ver a más personas conocerte. Te pido que bendigas grandemente a esa iglesia, a Sergio, a su familia, en nombre de Jesús. Amén.